Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, viernes 13 de junio. Saludándoles desde la Ciudad de México en esta emisión multimedia a través de la gran cadena nacional de Radio Fórmula. El día de hoy con Rafael Puente, Marcelino Fernández del Castillo y quien les habla, Ciro Procuna. Algunos de los temas: México estará debutando ante República Dominicana este sábado. Estaremos en contacto con Mauricio Imay hasta Los Ángeles, California. El Mundial de Clubes también iniciará este sábado con el Inter de Miami de Leo Messi en acción. Vamos a ver qué tanta gente entra para este primer compromiso. La venta de boletos, especialmente para ese compromiso, va bastante atrasada. Pachuca y Rayados estarán en este Mundial de Clubes, pero jugarán hasta martes y miércoles de la próxima semana. Juego 4 de las finales de la NBA. Fernando Tirado nos tendrá los detalles. Las Chivas tendrán hoy su primer partido de pretemporada. Podremos ir hasta Colima con Jesús Bernal, entre otros temas. Rafael Puente, te saludo. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Ciro. Marcelino también. Un dato también importante, Ciro. Sí. Creo que de alguna forma, bueno, no terminó la participación, porque seguramente todavía tendrá un partido pendiente, pero México pierde, ¿no? Con Francia en el Ravelo.
Uh-huh.
Tres goles por uno. Me parece que fue el resultado.
Sí.
Y este equipo que dirige Arce, que fue campeón con Cancún en la Liga de Expansión. Bueno, pues un dato que es importante porque hay algunos jugadores que, por lo menos dos o tres jugadores de Chivas que están participando ahí y que forman parte del grupo que será elegido en la recta final para el arranque del torneo por parte de Milito.
Claro, Camberos es uno de ellos.
Camberos.
Exactamente, el más visible de todos en este, que antes era conocido como el Torneo de Esperanzas de Tulón, el Maurice Reveló. Marcelino, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en ESPN Radio Fórmula. México todavía jugará un partido más por el tercer lugar, luego de quedar eliminado ante Francia este día. 3-1, pues Camberos, un jugador que le va a hacer falta a Chivas en el torneo. Ojalá pueda volver a la forma que llegó a mostrarnos, sería muy útil para Milito, y sobre todo pues que hayan quedado atrás ya todos los temas del retraso de su renovación, que de alguna manera fue frustrando su progreso dentro del primer equipo cuando más lo necesitaba, además el conjunto del rebaño sagrado.
Exactamente, pues así las cosas en el panorama nacional y en el internacional. Real Madrid hizo oficial la llegada de Mastantuono, este futbolista de apenas 17 años y 10 meses que ya ha sido vendido de River Plate para el Real Madrid. Era un secreto a voces, ya se sabía que iba a ocurrir. Lo que hoy hace diferencia es que el Real Madrid lo oficializa. Mastantuono jugará el Mundial de Clubes con el River Plate, después se incorporará al Real Madrid. Y también era un secreto a voces, hoy se concretó Florian Wirtz, 135 millones de euros, nuevo fichaje del Liverpool. Yankees contra Red Sox en Fenway Park a partir del día de hoy. Y Matías Almeida, Rafa, será el nuevo entrenador del Sevilla. No se arreglaron con Imanol Alguacil. Y Almeida era pretendido por equipos de la Liga MX, pero pues yo creo que...
Real Sociedad, ¿no?
Y Manuel Alguacil deja la Real Sociedad.
Y no se arregla.
No se arregló con Sevilla y parece que va a ser Almeida. Pero Almeida como que sabía que tenía otras perspectivas, ¿no? Que tenía mercado allá.
Pues sí, lo que sea, cada quien, Almeida, qué buen trabajo ha hecho como técnico, quitando lo de San José. Pero fue campeón en Grecia, fue campeón en México, digo, ha sido el técnico más exitoso de Chivas no sé en cuántos años.
Por supuesto.
Y ahora, pues ante una gran oportunidad, es una vitrina ya estelar, ¿no? Llegar a dirigir al Sevilla.
Me puse a pensar, el técnico más triunfador en Chivas,
desde Ricardo Ferretti. Yo creo que el ingeniero de la Torre.
Y, o desde Tuca, un poco más para acá, que fue campeón de liga.
Pero ¿cuántos títulos del campeonísimo del ingeniero de la Torre?
Uh-huh, sí, sí, sí. En los 60.
¿Eh? El papá de Yayo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Presentación de la selección nacional en la Copa Oro en Inglewood, California, donde ya está Mauricio Imay. ¿A par de horas, Mauricio, o cuánto tiempo de que Javier Aguirre comparezca ante los medios? ¿Cómo estás?
Sí, exactamente, a 2 horas, Ciro. Inclusive ya estamos en la zona del SoFi para acreditarnos previamente, después de escuchar a Javier, a un futbolista. Va a ser César Montes, ya nos han confirmado que César Montes va a ser el que acompaña a Javier Aguirre hoy en la conferencia de prensa. Conferencia ya de prensa, ya oficial al torneo, y en cuanto termine, tenemos que salir del SoFi corriendo para trasladarnos al complejo del Galaxy, aproximadamente 20 minutos de distancia. Ahí será la última práctica, 6:30 de la tarde, más o menos, 6:45 de la tarde, ahí será la última práctica del equipo mexicano previo al debut el día de mañana en Copa Oro ante República Dominicana.
Desde el plano logístico, operativo, ayer, la última vez que hablamos, Mau, en este programa, nos decías que la posibilidad de que se jugara a puerta cerrada estaba latente. ¿Eso cómo va a ser finalmente?
Ha cambiado de forma radical, sí. Hace 2 horas estuve en contacto con gente de CONCACAF y me confirman que hasta el momento el partido se juega a puerta abierta. Ellos en constantes reuniones con autoridades de California, concretamente con autoridades de la ciudad de Los Ángeles, han analizado la situación, han estudiado todas las posibilidades y el partido se va a jugar a puerta abierta. Consideran que no corre riesgo absolutamente nadie, ni el aficionado, ni el que va a trabajar en el partido, ni el propio futbolista, y van cerca de 50,000 boletos vendidos. Aquí la pregunta es, de esos 50,000, ¿cuántos se van a presentar? Sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos días en esta ciudad de Los Ángeles.
Justo eso, Mauricio, te quería preguntar acerca de la venta de boletos, si había progresado. Ayer ya nos platicabas acerca de la cantidad que te daba, que ciertamente te parecía inflada, pero para el partido, ¿qué tanto ha avanzado esta situación y cuál es el panorama para el juego de mañana?
El panorama hasta el momento es bueno, Marce, y mira, vamos a hacer la comparación con lo que se está viviendo en este mismo país, inclusive en esta misma zona de California con el Mundial de Clubes, o mañana que debuta el Inter Miami. Están regalando prácticamente los boletos para ir a ver un partido del Mundial de Clubes. Y para ver a la selección mexicana en Copa Oro, el boleto más barato empezaba en $80. Ha disminuido, sí, con los sucesos de los últimos días, ha disminuido el precio, pero estamos hablando de más de 50,000, de cerca de 50,000 boletos vendidos. Entonces, el panorama en ese sentido es muy bueno, y ahí valoramos y entendemos lo que significa un partido de la selección mexicana en Estados Unidos, ¿no? Más allá de lo que está pasando y lo que va a pasar en el Mundial de Clubes. Veremos entradas mucho más pobres en el Mundial de Clubes con relación a lo que veamos en Copa Oro en partidos de selección mexicana.
Sí, y especialmente este sábado que va a haber tantas movilizaciones, no solo en Los Ángeles, en decenas de ciudades en la Unión Americana. Eso no será exclusivo de esa área concreta de California. Mauricio, sé que es difícil anticiparlo, pero confío en tu intuición y en tus fuentes. ¿Sientes que la formación que va a utilizar Aguirre mañana se parecerá más a la que utilizó contra Turquía o a la que utilizó contra Suiza? Ya ves que fueron dos completamente diferentes.
Yo creo que va a ser una mezcla, Ciro. Yo mañana no descarto la posibilidad de ver a Ochoa en el arco. Mañana seguramente veremos a César Montes otra vez. La pregunta de quién lo acompañe. Y yo voy a pensar en un zurdo natural, sería Orozco Chiquete. No está todavía Johan Vázquez para arrancar el compromiso. Después lo de los laterales, para mí va a jugar... quiero pensar que Gallardo, aunque yo creo que en algún momento de esta Copa Oro y quizá mañana contra República Dominicana pueda ser una buena oportunidad para volver a ver a Mateo Chávez. Después tiene a Israel Reyes y tiene a Jorge Sánchez para jugar por la lateral por derecha. Al ser el inicio de la Copa, yo creo que sí va a echar mano de su capitán Edson Álvarez, Ciro, y seguramente le dará descanso contra Surinam para volverlo a ver contra Costa Rica y así cumplir con la rotación y seguir viendo futbolistas. Y aquí la duda es cómo va a conformar el ataque, por qué futbolistas va a decidir en esa zona. Si juega con dos puntas, si juega como lo hizo contra Turquía, con un centro delantero y con otro que tenga más movilidad, ¿no? Contra Turquía, el caso de Julián Quiñones, y teniendo más como referencia en ataque al cuate Sepúlveda, o poner a dos puntas a la misma línea, el caso de Santi y de Raúl. Yo creo que ahí puede haber también otra sorpresa. Javier Aguirre va a seguir viendo futbolistas, eso no tengo duda. Sí.
Y el equipo tendrá que ir de menos a más conforme este torneo vaya avanzando. Mauricio, ¿algo que quieras agregar?
Solamente comentar que el día domingo el equipo mexicano estará viajando a la ciudad de Dallas. Van a trabajar todavía aquí por la mañana y por la tarde estarán viajando a la ciudad de Dallas para llegar, descansar y ahí ya empezar a preparar el siguiente partido, que será ante la selección de Surinam en la casa de los Vaqueros de Dallas, que podemos también convertirla en cualquier momento en la casa de la selección mexicana.
Mauricio Imay, muchísimas gracias. Un abrazo con el gusto de siempre.
Con el gusto de siempre, querido Ciro. Fuerte abrazo.
Venga, Mauricio Imay, el periodista mejor enterado de la selección mexicana. ¿Tú qué dices, Rafa? ¿Que se parecerá más a la alineación utilizada contra Turquía o la que utilizó contra Suiza? ¿O vamos a ver una mezcla?
Va a haber un poco de mezcla, pero yo creo que la tendencia va a ser lo que se vio contra Turquía, ¿no?
Contra Turquía, ok.
A lo mejor la diferencia puede ser en ataque, ¿no? De que aparece, si decide jugar con dos al frente, pues a mí me parece que la combinación de los Jiménez está por encima de la de
Sepúlveda Quiñones.
Y Quiñones. Digo, Sepúlveda, muy bien, la verdad, respondió de maravilla. Quiñones creo que como siempre se ha distinguido, ¿no? En Quiñones, el Quiñones de que empezamos a ver desde que llegó al fútbol mexicano, ¿no?
Ajá.
Que era sí un jugador con una entrega en cada partido, pero no tan fino, no tan claro, o sea, muy atropellado, las cosas demasiado aceleradas. Entonces yo creo que por ahí puede haber algo. Ahora, en el caso de la portería que comenta, pues digo, poner a Ochoa, sinceramente, o poner a Malagón, o poner a Altala, no creo que te quite el sueño, ni siquiera un pestañeo, ¿no?
Si en
porque
algún partido,
enfrente, es así, sinceramente, no tienes un rival. Digo, Ochoa, ¿qué tienes que probarle? Pues la verdad, a ver cómo está mentalmente, porque viene, si quiera o no, de tener una temporada a la baja en Portugal, la edad que tiene, yo sí siento que deberían de ver el nivel actual de Ochoa para contemplarlo dentro de los porteros que van al Mundial y no estar pensando en que va a cumplir su sexta Copa del Mundo, ¿no? O sea, sí. Yo creo que está por encima al otro. Este puede ser un partido para poner, pero da igual, ¿no? También quiere poner al chiquete de portero, pues estás seguro que no pasa nada. Yo creo, de acuerdo al nivel que va a enfrentar al rival.
Sí.
Y de lo que ha visto, ¿a quién le falta ver? Pues, a Ochoa, que está más visto que
película de Pedro Infante.
Sí. Y el otro es Mora, ¿no?
Sí, bueno, Gilberto Mora sí tuvo sus minutos, ¿no? Entró o no. Ya me hice bolas.
Sí, yo también ando un poco confundido, sí. Pero bueno, da igual, es realmente un jugador con poca participación. Ajá. Como para poder tener una evaluación si va a ir encaminado a la lista final o qué. Que sí lo utilices en la medida que también México avance, sí, en este torneo más.
Yo creo que Mora, especialmente en la etapa de grupos, si el juego lo permite, sí creo que tendrá minutos. Me lo imagino, o sea, no descarto viéndolo entrar unos 15 minutos en algún juego que esté encaminado, y para que esté encaminado tiene que ser uno de estos mencionados, de los primeros. Marcelino, ¿tú qué esperas ver de la selección si te doy a escoger?
Pues yo creo que sería un parado similar al de Turquía, porque al final es en donde mejor funcionó el equipo, sobre todo en la segunda parte. Creo que, bien lo dice Rafa, el portero no es tan relevante porque sabes que contra Surinam será un partido en el que le van a llegar poco al portero y prácticamente pues nada más pones a alguien pues para cubrir con la posición, ¿no? Me parece que veremos ya un cuadro mucho más hecho o mucho más solvente o más cercano a lo que pretende Aguirre en el tercer partido contra Costa Rica. Seguramente los primeros dos encuentros va a darle cierta rotación para tener al plantel al 100% para el último partido de la primera ronda.
Exactamente. Casi vamos a pausa, pero ahora que te escuchaba, Rafa, con el tema de la portería, yo creo que estos tres tienen el pasaporte para el Mundial.
Pues sí.
O sea, porque dime, la distancia que hay del 3 al 4, quien quiera que sea el 4 en la última convocatoria fue Alex Padilla. Y si es ese el portero número 4, pues hay un abismo de diferencia entre el 3 y el 4.
Sí, a mí me parece que el que más se acercaría es Acevedo, que tampoco llegó a los niveles que de repente tuvo para ser convocado a selección, y es el que pintaba por encima de Malagón.
Sí.
Todo el mundo veía como el sucesor de Ochoa a Acevedo, y las cosas le fueron cambiando.
Sí, Carlos Moreno, Andrés Sánchez.
Sí, buenos porteros, sí. pero no con el empaque que se requiere como para una Copa del Mundo.
A un año del Mundial, sí, creo que es... Si hay algo que está definido, son esos tres. Ya veremos en qué orden. Pausa, volvemos para hablar del Mundial de Clubes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta tarde de viernes les saludamos en ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, Marcelino Fernández, Ciro Procuna. Y le doy la bienvenida a Adriana Maldonado. Adriana, ¿estás pendiente de la actividad de los Tuzos del Pachuca rumbo al Mundial de Clubes? ¿Qué hay de nuevo?
¿Cómo estás, Ciro? Excelente tarde para todos. A ver, la novedad es que ya los Tuzos del Pachuca se encuentran en territorio norteamericano. Esta mañana muy temprano viajaron en un vuelo privado rumbo a la ciudad de Charlotte. Hay que mencionar que su primer partido de este Mundial de Clubes de la FIFA 2025 lo van a disputar el próximo miércoles 18 de junio en la ciudad de Cincinnati ante el Salzburgo. Sin embargo, han tomado la decisión por logística de hacer campamento base en la ciudad de Charlotte y será hasta el próximo martes, Ciro, cuando ya se trasladen a la ciudad de Cincinnati para encarar esta primera jornada. Ya con equipo completo, ya integrados los 7 refuerzos que ha anunciado la directiva hidalguense para hacer frente de esta justa internacional, la última incorporación anunciada y confirmada, la de Brian El Guamerú García, que llega procedente de Toluca. Hay que también mencionar que de estas 7 incorporaciones, 4 de estos jugadores, una vez que finalice la participación de Pachuca en el Mundial de Clubes, reportarán con sus diferentes equipos del fútbol mexicano.
Saludos, Adri. Bueno, son 7 refuerzos, ya lo comentas, 4 los que van a regresar a sus equipos, pero bueno, parecerían muchos para un torneo tan corto. ¿Cómo finalmente se perfila Pachuca a jugar en un torneo de esta índole con muchos futbolistas que no estaban el torneo pasado y muchos otros que regresarán a sus clubes terminando el torneo?
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque incluso de estas incorporaciones no todas estaban en ese partido amistoso que tuvo Pachuca justamente hace una semana en Estados Unidos ante el Al Ahly de Egipto. En ese encuentro sí echó mano Jaime Lozano de los refuerzos que al momento tenían, hablando caso específico de Palavecino, de Federico Pereira, también de Kennedy. Sin embargo, pues todavía no habían reportado elementos como Avilés Hurtado, como Sebastián Jurado, el caso también del Pocho Guzmán. A ver, a mí lo que me dicen es que en la portería se va a quedar Carlos Moreno, no va a ser una pieza movible. Sin embargo, sí habrá que ver cómo mueve el resto de sus piezas. También hay que recordar que en ese primer partido, amistoso sí, pero fue la primera prueba que pudimos ver de Jaime Lozano, tampoco estaba presente Salomón Rondón, quien estaba concentrado con la selección de Venezuela. Ya reportó con los Tuzos del Pachuca, ya está también en el hotel de concentración en Charlotte, pero conforme avancen los días vamos a tener un poco la idea más clara de cuál sería el once que se perfila a utilizar, porque como bien lo apuntas, son muchas incorporaciones. De hecho, tengo el dato, y el dato es duro: de los 32 equipos que van a participar en este Mundial de Clubes, es Pachuca el plantel que más elementos sumó como refuerzos para la justa.
7 incorporaciones, más la del entrenador, que por supuesto también representa un borrón y cuenta nueva en la gestión del equipo. Sebastián Jurado, Agustín Palavecino, Federico Pereira, Brian García, Avilés Hurtado, Víctor Guzmán y Robert Kennedy, los 7 refuerzos. Pudieron ser 8, pero José Castillo se bajó de última hora. Adriana, ¿algo que quieras agregar?
Nada, todo está dicho, Ciro. La verdad es que les confirmo que el próximo martes ya harán el traslado por la mañana a Cincinnati para llevar a cabo las actividades que por reglamento de FIFA tienen que hacer: conferencia de prensa ante medios de comunicación y también reconocimiento de cancha para que inicie esta experiencia de los Tuzos del Pachuca en el Mundial de Clubes.
Gracias, Adriana Maldonado.
Fuerte abrazo, excelente tarde.
Muchas gracias. Y vamos también a tocar base con Monterrey. En un instante estará Oscar Gallardo con nosotros. ¿Qué te parecen tantos refuerzos para el Pachuca, Rafa?
No le encuentro sentido.
¿Le hacían falta tantos?
No, para nada. No. Digo, la verdad es que a lo mejor pensar, qué sé yo, en un central, el portero, es que Moreno no le ha dado mucha oportunidad. Si acaso habrá jugado 2. El chico que estaba en la reserva, sin haberlo hecho mal, pero claro, no tienes mucha continuidad. En cambio, Jurado ya tiene un recorrido largo, tuvo buena temporada con Juárez, la mejor desde que debutó en primera división con Veracruz, que descendió el equipo y él era acribillado todos los partidos, pero claro, tenía actuaciones pues que llamaban la atención, ¿no? Decía, le metieron 3, pero si no es por Jurado, les meten 6.
Sí.
Entonces fue lo que provocó su ida a Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul nunca pudo llegar a la titularidad, a consolidarse. Y en Juárez también hubo la temporada anterior a esta, prácticamente fue suplente toda la temporada. Entonces, no creo que se requiriera tanto. Es el puesto donde más difícil que se vea un movimiento. Ajá. Por parte de un equipo. Siempre hay un muy titular y el otro pues es auténticamente un suplente, ¿no? Y por otro lado, pues la cantidad de jugadores se me hace demasiado, porque pues, puedes inconscientemente en nombres fortalecer el equipo, pero lo debilites en funcionamiento.
Sí.
Si es equipo lo que tenía, digo, sí, la calidad de Rondón y los destellos de Iridici, pero luego una serie de jugadores jóvenes
Sí, como sea, el Pachuca, Marcelino, con su anterior entrenador, con Almada, sí alcanzó a tener un funcionamiento colectivo. A mí también me parecen demasiados refuerzos. Todo mundo pone y o recuerda aquel Cruz Azul que llegó hasta la final de la Copa Libertadores, pero tenía dos refuerzos. Sí. Sergio Almaguer en la defensa, Cardoso, y José Cardoso adelante. Sí. Y además durante un lapso prolongado, o sea, lo que duró Cruz Azul en competencia en aquella Copa Libertadores fue de varias semanas en las que sí José Luis Trejo pudo integrarlos a un funcionamiento colectivo del equipo que ya tenía.
Además, con un Pachuca, Ciro, que venía de una buena actuación en la anterior Copa Intercontinental, ganándole al campeón de la Libertadores, dando un buen primer tiempo contra el Real Madrid. Después se notó la diferencia de calidad entre un plantel y el otro, pero la cara que había dado Pachuca había sido muy decorosa, de buena competencia, y se antojaba que esto fuera parte del proceso de crecimiento y consolidación de sus juveniles, ¿no? De sus jugadores que han venido poco a poco picando piedra y ganándose un lugar en primera división, pero con esto pues de alguna manera se rompe el proceso porque pues no va a haber tantos jugadores del Pachuca propiamente dentro de la cancha por la llegada de los refuerzos, porque además si traes a esta clase de refuerzos, pues vas a tener que utilizarlos.
Sí, por supuesto. Y vamos a ver cómo los va integrando Jaime Lozano. Yo entiendo, no era la primera opción el enfrentar un torneo así con un nuevo entrenador, pero las circunstancias terminaron perfilándose de esta manera. Ahora, ¿de quién esperas más, Rafa? ¿De Pachuca o de Rayados de Monterrey en este torneo?
Si me sometiera a analizarlo en función del plantel, pues yo diría que Monterrey. Pero también si lo veo por el lado de dinámica, de intensidad, de la verdad, de asimilación del sistema, porque mucho de lo que careció Monterrey fue tener un sistema bien definido para poder potenciar adecuadamente a jugadores que estuvieron casi en su totalidad por debajo de lo esperado. Uh-huh. O sea, raro que salve alguno, si acaso Canales se había salvado y después al final vino como quiera que sea después de ese incidente a la baja. En cambio, Pachuca es un equipo muy, muy, muy parejo, claro, con la dirección de Almada, ¿no? Vamos a ver cuál es el comportamiento. Nunca llegamos a tener un conocimiento claro el por qué renunció Almada, cuando primero había dicho que iba a ser después del Mundial de Clubes, que era una vitrina muy atractiva, ya lo decía Marcelino y yo lo recordaba en el programa de fútbol. Uh-huh. Aquel partido contra el Real Madrid del primer tiempo juega muy bien el Pachuca.
Sí.
Claro, luego te agarra el Madrid, que es mucho más equipo, y sí lo zarandeó en la segunda parte, pero bueno, puedes perfectamente con equipos no del talla no de la talla del calibre del Madrid, pues con un Salzburgo, a lo mejor sin que sea un mal equipo el Salzburgo, pero sin mostrarle una cara muy interesante. Vamos a ver qué tanto ha asimilado el cambio en la dirección técnica el plantel.
Sí, en el caso de Monterrey, yo creo que tiene el grupo más complicado. Ahí le toca con River, le toca también con el Inter. Inter viene de cambiar de entrenador, se fue el señor Inzaghi y ahora tiene nuevo responsable, pero llegaron hasta una final de la UEFA Champions League. Están también en esa transición y será el caso de varios equipos que tienen nuevo entrenador que acaba de ser presentado, el Real Madrid, sin ir más lejos. Y bueno, también aquí los brotes individuales te pueden sacar adelante, como ocurrió en varios pasajes con los propios Rayados de Monterrey durante la temporada pasada. Tienen, Marcelino, dos refuerzos: Santiago Mele, guardameta uruguayo que procede de Junior de Barranquilla, y el extremo ecuatoriano Johan Rojas, que vuelve al plantel de Monterrey.
Sí, correcto, dos refuerzos nada más de Monterrey, que pues es una incógnita de qué va a suceder con este equipo, con Domenech Torrent, que a pesar de esos nombres que tiene y ese plantel que pareciera tan vasto de Monterrey, a veces me da la impresión de que está desbalanceado, que no tiene, además, que de pronto está en ciertas posiciones encartado, en otras está desbalanceado, y eso me parece que ha contribuido a que el equipo no pueda consolidarse. Veremos qué tanto ha podido hacer Domenech Torrent en esta pretemporada. Torrent viene de un paso decoroso por San Luis, un muy buen primer torneo. En el segundo, pues no le fue tan bien, en parte porque salieron algunos jugadores, y en parte también por lo que sucede cuando hay un equipo con un menor presupuesto o un plantel más corto, que es difícil sostener por varias campañas el mismo rendimiento. Pero parece atractiva la apuesta de Monterrey. Aún así yo creo que vería con todo y estos 7 refuerzos, vería con mayor posibilidad a Pachuca, en parte también por el grupo que le ha tocado.
Muy bien, pues los pesos completos europeos, todo el mundo apunta al City, al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, son los que tienen mayores perspectivas en este Mundial de Clubes. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos en ESPN Radio Fórmula. En un instante estaremos con Jesús Bernal para conocer la actualidad de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque la era Gabriel Milito inicia precisamente el día de hoy, ya con un partido en forma, con un juego que pues servirá para empezar a ver las piezas que tiene disponibles ya en un juego de esa manera. Jesús, cuéntanos. Adelante.
Gracias, Ciro. Saludos para ti y para todos en el estudio, aquí desde la ciudad de Colima, donde en un rato más comenzará el partido entre las Chivas y Tapatío, el primero de la era Gabriel Milito. Y ahí podremos ver, pues ya qué conceptos comienza a tener el equipo, qué formas va a buscar, aunque el 11 que pueda parar el día de hoy no será precisamente uno cercano al que pudiera arrancar el torneo. ¿Por qué? Porque hoy Chivas está parchado. No está Yael Padilla, no está Hugo Camberos, ambos con la selección sub-20. Tampoco Alvarado, el refuerzo Efraín Álvarez o el caso del tal Arrangel, que están con la mayor. Así es que hoy podremos ver un primer bosquejo de lo que se pretende, pero todavía lejano a lo que será el arranque de este certamen. Una vez que termine el partido, de inmediato Chivas regresa a la ciudad de Guadalajara, luego de haber estado poco más de 10 días fuera de casa. Es lo que tenemos desde Colima. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Y habrá que ver qué tanto juega este Richard Ledesma, que no renovó su contrato con el PSV Eindhoven, mediocampista México-estadounidense, que recién llegó a incorporarse al conjunto del Guadalajara. Tiene 24 años de edad y buscan soluciones. Un tipo que anotó 10 goles en 147 partidos y 16 asistencias mientras estuvo en Países Bajos. Es de momento lo principal que ha tenido el conjunto de Guadalajara para la próxima temporada, y obviamente la llegada de su entrenador. ¿Tú qué esperas de Chivas en esta fase, Rafa, en los juegos de pretemporada? ¿Y si crees que así queda la plantilla o hace falta más?
Bueno, sí. De acuerdo a lo que es Chivas, a mí me parece que sí le faltaría más, pero bueno, sabemos la problemática que encierra al conjunto rayado contratar jugadores, ¿no? Poderse reforzar. Ahora, sí creo que va a tener un toque muy, muy especial de Milito. Va a ser de Chivas un equipo, y creo que eso es lo que debe de intentar, que debe de buscar, que sea un equipo muy dinámico, muy intenso, que trate de aprovechar en la medida de lo posible el vértigo por ser un equipo ligero, un poco no comparado con lo de Pachuca, ¿no? En Pachuca los jugadores que han ido surgiendo como jóvenes han demostrado, si no más facultades, sí mejor trabajados que los integrantes de Chivas. Pero yo creo que va a pasar un poco por ese lado. Y habrá que ver cómo define el tema de ataque, ¿no? Porque, pues digo, la realidad es que lo del Chícharo fue un golpe mediático, y pero deportivamente no les ha funcionado, poco menos que para nada.
Sí.
Y lo de Pulido también está en una interrogación, no tan acentuada como la de Chícharo, pero pues no deja de ser una interrogación, porque vio interrumpida también en dos o tres ocasiones su carrera en el equipo en donde jugaba en la Liga de Estados Unidos, y cuando llegó a México tampoco pudo mostrar el mejor aspecto físico, la mejor puesta a punto,
sí,
como para explotar las condiciones que se le conocieron y que las capitalizó Chivas antes de que se fuera al fútbol de la Liga de Estados Unidos.
Sí, imaginen, Marcelino, Rafa, que tienen menú completo y que pueden traer al futbolista mexicano que quieran como prioridad número uno para llegar al Guadalajara. No importa que esté en Europa, que esté donde esté. ¿Quién sería? Me lo dicen en un instante. Porque eso me va a dar pauta a saber qué área tiene que reforzar el Guadalajara. Ahora me dicen en quién pensaron. A mí algo que me intriga en esta pretemporada de ver del Guadalajara es si Milito va a jugar como lo hizo en su club en Mineiro, con tres centrales y laterales volantes. Normalmente ponía dos recuperadores, dos atacantes y un centro delantero. Vamos a ver si así lo mantiene. Y entonces, Marcelino, ¿en quién pensaste como ese refuerzo que llevarías al Guadalajara para la próxima temporada? Te doy carta abierta.
Sin restricciones, pues habría que ir por Raúl Jiménez, que es el centro delantero mexicano que actualmente está en mejor momento. Si quiere apostar por juventud, bueno, Santiago Jiménez, pero lo que le ha hecho falta en los últimos años y casi tradicionalmente es tener un centro delantero de peso al Guadalajara, sobre todo en la última época no lo ha tenido. Y de las otras dos posiciones, quizá ir por jugadores que te puedan generar justo para que ese centro delantero aproveche esas condiciones. No, ya tiene a Roberto Alvarado, creo que el regreso de Camberos le puede hacer bien al Guadalajara, y por ahí Marcel Ruiz me parecería hoy en día un elemento que podría encajar y que podría pues potenciar lo que ya tiene Guadalajara, sabiendo que le sigue faltando un centro delantero de peso.
Sí, no, nada más me imagino el Guadalajara preguntando el precio de Marcel Ruiz y la cifra que le daría a Toluca sería estratosférica. Pero este ejercicio me sirve nada más para saber hacia dónde enfocarías tus baterías, Rafa. ¿Tú coincides con Marcelino que centro delantero es lo que más falta?
Mira, hoy en día le falta en diferentes posiciones. Pues la salida del Nene Beltrán la va a resentir, ¿eh? O sea, para mí era un jugador que no tenía que haber salido. Yo creo que no se ha potencializado adecuadamente al Guti, aunque al Guti lo veo con una dinámica lejos de lo que puede pretender Milito. Es un jugador muy trotón, sí, es técnico, tiene obviamente ya un recorrido, experiencia, es buen generador, buen pasador, pero para la intensidad que va a requerir Milito, yo creo que no está a tono y difícilmente creo que lo pueda poner. Entonces, tienes el caso de Camberos, que me parece que no ha sido potencializado en la medida de las condiciones, de las facultades que ha demostrado tener. Es otro jugador. Pero no podemos olvidar que Chivas atrás se ha debilitado.
Se fue Chiquete,
sí.
Se fue Mateo.
No, bueno, es que la verdad se ha debilitado, entonces tienes que buscar fortalecerlo, no puedes poner a cualquiera.
Claro.
La prueba más clara es que querían rescatar al jugador que finalmente Juárez no lo aceptó, que lo tenían para haberlo llevado al central, que estaba jugando en Juárez, que ahora quería, no tengo el, se me va ahorita un poco el apellido, pero este jugador que intentaba Chivas recuperarlo para este torneo y no aceptó Juárez, que venía de regreso. Creo que estaba opcionado en venta para Juárez, pero pues a Juárez le interesa porque le ven potencial de sobra para hacer buena carrera en Juárez y a lo mejor más adelante poder intentar venderlo fuera.
Entonces, ¿te refieres a Campillo?
Campillo.
Diego Campillo.
Sí. Entonces ahí, Ciro, no es solamente uno. Yo naturalmente que pensaría en Raúl.
Sí, claro, un centro delantero.
Imagínate con un equipo intenso, dinámico, profundo, un centro delantero como Raúl.
Sí, sí, sí. Pues ahí está para Pulido, pero pues Hernández tampoco pesa.
Ahora, fíjate qué cosas le han pasado a Chivas. Chivas ha de haber sido dos torneos la defensiva menos goleada.
Sí, claro. Bueno,
y se descompuso.
Tienes razón, sí.
Y desde que estaba Almeida, era el equipo que más llegadas tenía. Uh-huh. Y luego mantuvo un poco la postura, luego se vino para abajo, medio recuperó con Paunovic, llegó a una final. Pero claro, le faltaba el 9 que definiera, ¿no? O sea, el 9 goleador, goleador.
Sí, por supuesto. Sí, y es lo más difícil de conseguir, ¿no? Es lo más difícil de conseguir. Hacíamos ese ejercicio hace un momento con Héctor Huerta, con Desiree Monsiváis y con León Lecanda. Y alguien por ahí mencionó el nombre de Ángel Sepúlveda, que tampoco lo descartaba Cruz Azul. Yo sé que es un jugador veterano, etcétera, pero pues es un centro delantero goleador que no anda nada mal.
Y que ya estuvo, bueno, empezó en Chivas.
Ya estuvo en Chivas, sí. Otra etapa, vamos a ver. En fin, pero yo no creo que Guadalajara haya rematado ya su plantilla. Bueno, vamos a ir con Fernando Tirado en un instante hasta Indianápolis. Antes, Óscar Gallardo, te saludo en Monterrey. ¿Cómo estás?
Saludarte, Ciro. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues finalmente llegó el día para la afición de los Rayados del Monterrey, porque este día su equipo, los Rayados, viajaron a Los Ángeles, California. Ciro, compañeros, les platico. Alrededor de 100 aficionados de la pandilla se reunieron en las afueras de las instalaciones del Barrial en Santiago, Nuevo León. Se organizaron durante las últimas horas en las redes sociales, prepararon cánticos, llevaron pancartas, banderas, música, una verdadera fiesta para recibir, por lo menos por algunos minutos, al autobús en lo que salieron del Barrial, Ciro, y pues esta pequeña caravana antes de llegar a la carretera nacional, un trayecto de 33 kilómetros o una hora desde su complejo deportivo hasta el aeropuerto internacional antes de viajar a Los Ángeles, California. Y bueno, pues Rayados ya en las próximas horas ya estará instalado en California para prepararse para el compromiso el próximo martes del Mundial, el debut ante el Inter de Milán, Ciro.
Me hacía la pregunta hace un momento, Rafa, en el caso del guardameta que han llevado, Mele, el uruguayo que procede de Junior de Barranquilla, ¿es un refuerzo solamente para esta competencia o estará proyectado también para la próxima campaña, Óscar?
Sí, por supuesto, Ciro. Mira, realmente es uno de los pedidos de Domènec Torrent. La realidad es que va a estar con el Monterrey en el Apertura 2025. Ya fue registrado ante la FIFA para el Mundial de Clubes, pero me cuentan que en estas próximas horas Mele estará tramitando su permiso de trabajo con el Monterrey, principalmente para México. Es decir, quizá no esté, o más bien está descartado para el debut del Monterrey en el Mundial el próximo martes ante el Inter de Milán, pero pudiera aparecer frente a River Plate o ante el equipo de Urawa, porque la intención es que el uruguayo Mele sea el nuevo guardameta titular en el torneo mexicano y Esteban Andrada estaría prácticamente saliendo de la institución norteña, Ciro.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto, Oscar. Oye, una pregunta, pues lo escuché por parte de un colega español en un programa donde se había enlazado y hablaba con casi total seguridad del regreso de Canales al Betis.
Sí, qué gusto me da saludarte. Bueno, sabemos que realmente la directiva del Monterrey en su momento propuso en el tema del convencimiento con Sergio Canales cuando jugaba en Europa el Mundial de Clubes. Ya llegó a la fecha, Rafa, Ciro, compañeros. Hoy junto a Sergio Canales está Oscar Torres, está el mismo Sergio Ramos y muchos aficionados al fútbol que siguen al Monterrey preguntarse esa inquietud, tenerla de saber si los españoles estarían saliendo del Monterrey. Hay que recordar que John Sutcliffe hace algunos meses reveló una situación incómoda. Sergio Canales realmente deseaba una oportunidad en algún otro equipo, también en la Liga MX, no la descartaba, pero me dicen que era un tema personal con Martín de Michelis. Al final, el Micho ya no está en el Monterrey. La esposa de Sergio Canales, por fuentes, nos hemos enterado que está contenta en la Sultana del Norte. Es decir, por lo pronto, veríamos a Sergio Canales en este Mundial de Clubes y después quizá en la Apertura 2025, porque es un proyecto a largo plazo para el Monterrey, un tema de identidad, ya muchos aficionados ven como el próximo ídolo, pero hay que recordar que existió ese pleito con De Michelis. Es decir, Canales al final decidirá si toma alguna oferta o si se queda en Monterrey, pero por lo pronto la familia ya está más tranquila con Torrent.
Sí, yo al que escuché en Radio Española fue a Manolo Higuera, el presidente del Racing de Santander, que dijo que había tenido algún contacto con Sergio Canales y que Canales quiere terminar su carrera en el Racing de Santander, que fue el equipo con el que empezó del 2008 al 2010. Y el Racing de Santander se quedó en la semifinal del ascenso. En ese playoff, por el último boleto, fue derrotado por el Mirandés.
4-1.
Exacto. Y el Mirandés...
4-1 el segundo partido, 3-3.
Va contra el Oviedo de Paunovic por el último boleto para subir a la primera división de España. Óscar, muchas gracias.
Gracias, Ciro, Rafa, amigos, buenas tardes.
Óscar Gallardo con la cobertura de los Rayados de Monterrey. En un instante estaremos con Fernando Tirado en Indianápolis, Indiana. Pues entonces la idea es tener un nuevo portero en Monterrey. Creo sí, que se veía venir, ¿no?
Sí, claro.
Totalmente.
No, qué pena por sí. Cárdenas, pero bueno, Andrada sí se equivocó y hay varias ocasiones.
Eso mismo pensaba, una y otra vez. Sí. Estamos en Indianápolis contigo, Fernando Tirado, para conocer los detalles del juego 4 de las finales de la NBA, Fer.
¿Qué tal, Ciro? Saludos a todos. Esta noche en el Gainbridge Fieldhouse se vive el partido más importante en la historia de estas dos franquicias. ¿Por qué? Porque si los Pacers se ponen 3-1 arriba en las finales, básicamente, y con relación a las estadísticas, son campeones de la NBA. Nadie se ha levantado de ese escenario, a excepción de LeBron James y los Cavaliers en contra de los Warriors hace ya casi una década, cuando aquel equipo, hay que recordar, ganó 73 partidos, el de Golden State, y se derrumbó en aquellas finales en donde LeBron les da la vuelta en el ya extinto Oracle Arena. Y si el equipo del Thunder gana, pone la serie 2-2, recupera la ventaja de la localía, y entonces se convierte en una carrera ganar 2-3 con dos de esos partidos disputándose en el Paycom Center, un escenario que evidentemente le viene muy bien al equipo del Thunder. Así de relevante, insisto, es este partido, en donde por cierto Oklahoma vuelve a ser favorito en los momios por 5.5, algo que a mí me cuesta trabajo entender el porqué, pero ese ya es otro asunto. Por cierto, caballeros, les quería preguntar, ¿qué evento deportivo no se quieren perder este fin de semana? Yo particularmente voy a ver a través de la señal de ESPN el abierto de golf, el US Open de golf, que se está disputando en Oakmont, en unas condiciones bárbaras, en unas condiciones adversas, en un campo complicadísimo, y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué evento deportivo es para el que están listos, para el que van a preparar la botana y por supuesto las bebidas rehidratantes este fin de semana?
Sabes, Fer, las rehidratantes pueden venir después de haber preparado ese evento. Nada más complemento lo que decía Fer, hoy fue la segunda ronda, bueno, está por concluir la segunda ronda en Oakmont Country Club, y Sam Burns es el líder, hoy tiró menos 5, va menos 3, pero el líder, que era J.J. Spawn, tiró más 2 el día de hoy, se pone con menos 2, y Víctor Hovland, el noruego, es el tercero en esa lista. ¿Cuál es tu evento, Marcelino, el que no te vas a perder, además del juego de la selección?
Yo voy por el juego de la NBA esta noche, Indiana con la posibilidad de ponerse 3-1 en casa, lo cual sería una de las grandes sorpresas, pues en muchos años dentro del deporte era marcado muy favorito Oklahoma City Thunder, pero Indiana ha sabido competir y ha aprovechado sus ventajas. Es un juego que no me quiero perder, y de lo del golf no me extraña, porque Fer Tirado es un hombre de golf de cepa, entonces mal haría si no pusiera ese evento como el que no se perdería.
Exacto, sí, bueno, y es uno de los torneos grandes. Rafa, ¿tú cuál vas a ver, además de lo que ya sabemos?
La Fórmula 1.
Cuéntame, dame razón
de la Fórmula 1. Ajá. Bueno, hoy se golpeó fuerte Leclerc, o sea que Ferrari... vaya, sí, van a reparar el auto, seguramente va a estar, pero el golpe de hoy fue importante. Russell hizo en las prácticas el mejor tiempo, es un indicativo. No estuvo McLaren exactamente, sobre todo Piastri, como se pensaba. Entonces va a estar, está cerrado, está peleado, está Verstappen, que es una fiera. Yo creo que está muy, muy interesante, porque está, para mi gusto, mucho más competitiva la Fórmula 1 que en temporadas anteriores.
Por supuesto. Yo obviamente voy a ver Atlético de Madrid, París Saint-Germain en Pasadena este sábado. Y tengo mucha curiosidad por ver el Seattle Sounders contra Botafogo. Eso será el domingo. Sounders y los equipos de la MLS traen una disputa con sus clubes, con la liga, por la compensación que les van a dar en el Mundial de Clubes, porque no corresponde a lo que acordaron en el acuerdo laboral colectivo que tiene la Asociación de Jugadores con la liga, y se han manifestado con camisetas y con un hashtag que ha circulado en redes sociales. Entonces quiero ver qué tiene preparado el equipo de Sounders. Gracias, Rafa, gracias, Marcelino. Gracias,
saludos.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold Foam Cold Brew Coffee and Sparkling Energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,